Bienvenidos a tu espacio, donde te pondrás al día con toda la información que necesitas
sobre proyectos industriales en las áreas de automatización y control de los procesos y mucho más. Estás escuchando Industrias y Proyectos 3.0, tu podcast, tu espacio sobre actualidad industrial, automatización, proyectos de ingeniería, donde conversamos sobre todo lo que tiene que ver con mejores prácticas y aplicaciones de nuevas tecnologías en proyectos de ingeniería y producción industrial. ¿Quieres conocer un poco más sobre estos temas? Quédate con nosotros. Las plataformas de podcast tienen la opción de descargar este programa. Así que les recomendamos a nuestros seguidores suscribirse a nuestro podcast en la plataforma de su preferencia. Descargarlos para escucharlos mientras van camino a esa fábrica o a esa industria en su vehículo, transporte a la empresa o transporte público. Y así nosotros los acompañamos en ese camino informándose y poniéndose al día con los tópicos que tratamos. Hoy tenemos un nuevo episodio donde vamos a hablar sobre un tema muy interesante, algo que a raíz de esta pandemia que estamos viviendo nos puede ser de mucha utilidad, como es el tema de empleabilidad, buscar empleo, elaborar currículum, prepararse para las entrevistas de trabajo. Y bueno, y para conversar sobre este tema, vamos a irnos hasta Chile para conversar con mi amigo Oscar, que bueno, que ha desarrollado una trayectoria ya en este mundo. Entonces, Oscar, bienvenido a Industrias y Proyectos 3.0.
Hola, ¿cómo estás? Primero que todo, agradecer el hecho de estar, que me hayas invitado acá a esta pequeña charla de un tema que realmente es hoy día candente, ya sea en Chile o en cualquier parte y hoy día del mundo. Primero me presento, yo soy Oscar Silva, soy asesor de empleabilidad actualmente acá en Chile, estudié psicología y toda mi carrera laboral la he desempeñado en el ámbito de la psicología laboral, ¿ya? En áreas de selección de personal, comunicaciones, desarrollo organizacional y capacitación, y las cosas que yo hago, talleres, asesorías personales, tienen esa mirada, yo digo, la mirada del querido odiado, del reclutador, querido cuando te llamó a entrevista y odiado cuando fuiste a la primera entrevista y nunca más supiste lo que pasó del proceso.
Sí. Entonces, hay una cuestión que siempre salen cuando hablamos de este tema y es cómo nos debemos preparar para ese momento, pues. O sea, debemos recibir alguna instrucción formal, debemos tomar algún tipo de adiestramiento, o las universidades debieran procurar incluir esto como una materia, como una electiva para que la gente se prepare. ¿Qué opinas tú sobre eso?
Mira, yo creo que sí, las universidades, los institutos profesionales deberían preparar a sus alumnos un minor, un ramo, para prepararse para este tipo de cosas, porque nadie nos enseña a hacer un currículum, nadie nos enseña a prepararnos para una entrevista. Y si bien no es energía nuclear, sí hay cosas que sí te pueden ayudar para destacarte de finalmente otra persona que está postulando frente a ti, porque uno no postula solo.
Sí, claro.
Si quieres podemos partir con el tema del currículum, que es lo
básico.
Sí.
Para exacto. Mí, háblanos
si
sobre
yo te pregunto,
eso.
Si yo te pregunto, ¿para qué sirve un currículum? ¿Qué sería lo primero que tú me dirías?
Bueno, poner como mi experiencia, qué es lo que es cuáles son los objetivos más resaltantes que he alcanzado y venderme.
Exacto, para vender. Buena respuesta. Pero yo le adicionaría algo que para mí es la única razón de hacer un currículum. Es que te llamen a entrevista.
Claro, fundamental.
Finalmente, para eso tú haces un currículum. Pero acá tenemos un problema de economía. Porque no eres tú solamente la única persona que va a postular ese cargo. Por lo tanto, en un currículum, como tú muy bien dijiste, uno se tiene que vender, ¿ya? Y una cosa que yo siempre le digo a la gente que considere, ¿ya? No me digas lo que sabes hacer. hoy en día el conocimiento no es un bien que te destaca en el mercado. Suena súper loco, sobre todo en ramas duras, ingenieriles, donde puedes tocar temas súper importantes. Pero está lleno de profesionales en todos lados. ¿Ya? Acá en Chile, en Colombia, en Venezuela, en cualquier lado, está lleno de profesionales.
Sí, por lo y tanto, bien preparado.
Exacto. Uh-huh. Y tú tienes que saber que hay mucha gente que sabe hacer lo mismo que tú. Por lo tanto, a mí, cuando yo veo un currículum, tú me tienes que ayudar a que yo te llame a entrevista. Por lo tanto, es lo primero que yo recomiendo hacer antes de escribir cualquier cosa o reformular tu CV, es tener absoluta claridad de cuáles han sido tus aportes en las empresas que has trabajado. Y con números. Ya que estamos hablando con ingenieros, con
claro,
números.
Claro.
¿Ya? Número. Por ejemplo, dime una función de tu cargo.
Bueno, yo, una de las funciones de mi cargo es ser un líder comercial.
Ya, tú lideras el área comercial. Sí. ¿Ya? ¿Cuánta gente tiene bajo tu desempeño a tu cargo?
Dos personas ahorita.
¿Ya? ¿Esto es venta a nivel nacional, a nivel internacional? ¿Para cuántas
locales?
¿Ya? ¿A nivel nacional?
Sí.
¿Ha sido bueno? ¿Tú generas la estrategia comercial, por ejemplo?
Sí. Ajá, claro.
¿Ya? ¿Y ha sido bueno haciéndolo?
Bueno, sí. A pesar de la crisis y todo, medianamente hemos sobrevivido.
Trabajemos sin COVID. ¿Ya? ¿Cómo yo lo sé en un currículum donde yo no puedo verte, donde yo no puedo hablar contigo?
Ni preguntarme
nada.
¿Cómo
tú me puedes decir? ¿Mejoraste las ventas, por ejemplo?
Claro, exacto. Eso sería un punto importante.
¿En qué porcentaje?
Claro.
Uh-huh. ¿Ya? No es lo mismo decir que lidera el área, la generación de estrategia y planificación comercial para la región tanto, mejorando las ventas en un 25%, equivalente a $60,000 anual,
claro,
por decir algo. ¿Ya? A eso me refiero, tener absoluta claridad de tu aporte de valor, qué mejoraste, qué optimizaste, y esto en cualquier cargo, porque si yo soy, imagínate, yo soy junior administrativo, ¿ya? La persona que acá va a dejar
las recibe
la factura, uh-huh. ¿Ya? Yo puedo decir que lidera el área de entrega de correspondencia, mejorando la ruta, eficientando los tiempos en un 15%.
Y si puedo hasta asumirle costos de reducción de costos a la empresa, bueno, y por eso se redujeron tanto.
Exacto, esto sirve para cualquier nivel de cargo.
Claro.
¿Ya? No solamente para el que lidera un área, yo puedo ser un cargo administrativo y yo antes me demoraba 3 días y después lo mejoré, lo automaticé y lo dejé en 2, ya, genera, mejora, automatiza procesos de tanto, optimizando los tiempos en un 33%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo generalmente, cuando tú me envías tu currículum, o el 99.9% de la gente me envía el currículum, solo me dice lo que conoce. Y me van a llegar 200 currículums que me dicen lo mismo.
Claro.
Y yo,
que sabe de ingeniería, que sabe de esto, que
yo como reclutador, yo sé que cuando yo selecciono currículum, elimino gente muy buena. No es porque sea una mala persona. Es porque si tú no me dices que eres bueno, yo no lo tengo cómo saber.
Claro. ¿Ya?
Por lo tanto, si tú estás, por ejemplo, ingeniero mecánico, de mantenimiento, lo más probable es que tu subgerente o jefatura sepa cuál es tu día a día. No lo repitas en tu currículum. Si no, dime qué cosas mejoraste, qué cosas utilizaste, qué gastos ahorraste. Y eso es finalmente lo que nos destaca.
Porque eso es otra limitación, que tenemos los caracteres limitados. Normalmente en esas hojas, en esas aplicaciones, hay como un límite, pues, ¿no? Entonces tampoco podemos...
sí, pero en un par de líneas por función, súper bien. Cuando envías tu currículum, te puedes explayar un poquito más, pero no tanto tampoco. Por ejemplo, imagínate que yo partí asistente, después fui analista, después fui jefatura y subgerencia. Esa fue mi trayectoria laboral. ¿Tú crees que en una entrevista laboral, si estoy postulando para subgerente, me van a preguntar de cuándo era asistente o analista? Lo más probable no.
Claro.
Por lo tanto, esos cargos yo los coloco, pero en un par de líneas, y me explayo en aquellos cargos que me sirven para mi postulación. Porque es otra cosa importante del currículum. No tienes que destacar todo por igual. sino tienes que destacar las cosas que más te ayudan a posicionarte en los cargos que tú te quieres posicionar. Ustedes tienen que pensar, yo siempre digo que el currículum no es para uno, no es para ti.
Sí, es para el que lo va a leer.
O para la jefatura que lo va a leer. Sí. Por lo tanto, uno no tiene que pensar qué es lo que quiere poner.
Entonces, con eso, hasta pudiéramos tener, una misma persona pudiera tener varios currículums. O sea, porque dependiendo de dónde quiera aplicar o si quiere un cambio o algo así, puede decir, bueno, si en esta experiencia laboral manejé estas, no sé, estas cualidades que aplican más para esto que estoy aplicando, me destaco en eso.
Sí, mira, yo cuando tú puedes tener más de un currículum, cuando se lo envías directamente a la consultora o a la empresa o al headhunter, ¿ya? Pero lo más probable es que las páginas laborales, si cambias una palabra en tu perfil, te va a cambiar a todas. En el caso de las páginas laborales tiene que ser un poco más generalista, pero cuando tú postulas directamente al correo de la empresa, al headhunter, a una empresa consultora que presta servicio de selección, ahí puedes tener dos o tres formatos, pero no un formato por cada cargo porque te va a volver loco. Claro. Uno no postula un cargo, postula a varios.
Sí, eso también es cierto. Entonces, ¿cómo? Entonces, el primer paso es redactar una buena redacción de currículum orientado a exponer no lo que sé, sino lo que he hecho. O resaltar.
Yo diría, antes de eso incluso, el primer paso es tú tener claro cuáles fueron tus aportes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros trabajamos mucho para llegar a un objetivo. Llegamos a ese objetivo y fue un día más. Y ni lo celebramos. ¿Ya? De repente nos cuesta mucho descubrir nuestros logros. Yo digo que mientras más autoexigente eres contigo mismo, más te va a costar verlo. Porque muchas veces vas a decir, es que era mi trabajo. Pero de repente uno no se da cuenta que el estándar propio de calidad ayuda a que las cosas pasen. Por lo tanto, antes de lo que tú me dijiste, es primero saber quién soy yo como profesional. Evaluarme, pedir ayuda. Llamar a mi antiguo jefe, llamar a mis otros colaboradores, a las personas con las cuales trabajaba. Y créanme que lo más probable es que sea una experiencia bastante bonita. En el sentido de que muchas veces otras personas ven mucho más de ti de lo que uno se ve. Y eso también te ayuda para el ego.
Claro. Sí.
Y créanme que eso marca una diferencia súper importante. Cuando tú colocas números y lo enfocas al logro. Ustedes tienen que pensar que cuando una jefatura, alguien, publica un aviso en un portal, en LinkedIn, en cualquier lado, esa persona tiene un problema. Tú has sido jefatura, eres jefatura. Se te va un vendedor. Tienes un problema, ¿no es cierto?
Claro.
Y tu problema es más grande porque lo que venden ellos te afecta a ti también en tu remuneración mensual. Es más grande tu problema aún.
Doble problema.
¿Ya? Doble problema. Por lo tanto, pásalo eso cuando tú ves un aviso. Detrás hay una persona que tiene un problema porque le falta gente o porque quizás va a desvincular a alguien porque no le gusta la calidad de su trabajo. Por lo tanto, si la persona que publica el aviso tiene un problema, tú tienes que entregar en tu currículum soluciones. Y por eso es tan importante, más que decir lo que sabes, decir que lograste con lo que sabes.
Claro.
No me digas lo que conoces, dime qué gestionaste con ese conocimiento.
¿Qué aportes?
Y así te vas a diferenciar. Exacto. Tú me tienes que decir en tu currículum que me sales $0, peso, o fuese cual fuese la moneda de la persona que lo va a escuchar, que me sales gratis. Porque yo no estoy contratando a alguien que me va a generar un costo. Yo estoy contratando a alguien que me va a generar una utilidad, que me va a generar una ganancia. Alguien que me va a dar tiempo. Alguien que me va a hacer brillar. También tienes que pensar en esa
jefatura. Claro, que me va a quitar problemas.
Exacto. Sí. Y esa es mi visión de un currículum. Para mí, ese es un currículum que yo digo, wow, esta persona sale de los 200 y lo pongo en el montoncito donde lo que voy a llamar.
Ahí viene otro dilema, ¿no? Porque está muy bien en cuando ya tenemos trayectoria. pero cuando son estos jóvenes que salen, como bueno, salimos nosotros en su momento, con esa, ese ímpetu y queremos entrar al mundo laboral, pero ahora es la competencia es más ruda, estamos en un mundo globalizado donde existe el teletrabajo y todas estas cosas, y ahora no solamente estamos compitiendo con los que se graduaron con nosotros en ese momento, sino contra, bueno, prácticamente todo el mundo, bueno. Entonces, estos jóvenes que salen ahora sin experiencias, ¿qué consejo les podemos dar a ellos para colocar en ese currículum esa, o sea, qué venderse?
Mira, al recién egresado, a la persona que está en su primera experiencia laboral, claramente no lo van a conocer por la experiencia, ¿verdad? Por lo tanto, tienes que entregarme otro tipo de información, ¿ya? Primero, en tu perfil profesional o resumen profesional, que son las primeras líneas donde tú hablas de ti, háblame de tu experiencia y conocimientos. Porque ahí tú tienes conocimientos que no llevas a la experiencia, pero sí que te gustaría nombrarlos porque te orientan a los cargos que estás buscando. Dos, si hiciste pasantías, ayudantías en cátedra, en algunos ramos. Acá en Chile, cuando tú ayudas al profesor, se dicen ayudantías. No sé cómo se dirá.
Sí, sí, en todas partes se dice más o menos así. Auxiliar, sí, sí. Ayudante, exacto. Colaborador.
Si hiciste voluntariado, colócalo. Si saliste fuera a Sudamérica, colócalo. ¿Ya? Si hiciste working travel. Si estudiaste, aunque sea un curso en otro país de Europa, colócalo, aunque sea la peor universidad de Europa, como es Europa, acá lo van a mirar como algo bonito.
Claro.
¿Ya? Si practicas algún deporte, también ponlo. Si estuviste en el centro alumno, al junior lo conozco como persona. ¿Ya? Lo conozco como persona porque no lo puedo hablar por la experiencia. Pero si una persona que ha estado en voluntariado, ha hecho un par de ayudantías, ha trabajado mientras ha estudiado, está hablando de alguien que quizás tiene un nivel de madurez un poco más grande, que alguien que solamente se fue de rumba,
claro,
durante toda la universidad, y, sí, ya, aunque no siempre es así, pero, sí, pero puede dar esa idea. En el junior todo sirve. ¿Ya? Okay. A diferencia de uno que tiene más experiencia, donde ya quizás el voluntariado hace 15 años no te sirve, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, si practicáis algún deporte, no sé, trekking, correr, ¿ya? O estás en alguna liga, porque eso también genera... no sé cómo se me fue la palabra, pero generas una cierta actitud, una cierta doctrina, no sé por qué corre maratones, claro. Tiene que salir la mañana, sí, a las 6 de la mañana, tener una disciplina, esa, ¿eh?
Claro, compromiso.
En ese sentido también sirve el tema del inglés, ponerlo en el currículum y destacarlo en el currículum, es súper importante.
Sí, los idiomas.
Yo hice una encuesta hace un par de años, donde preguntaba el nivel de inglés que te pedían en el aviso versus el nivel de inglés que usaban realmente en el trabajo.
¡Qué ¿ya? bueno!
Y había una diferencia, y ahí me di cuenta que muchas veces te piden inglés netamente por un tema aspiracional. Porque piensan que aquí a 5 años quizás se internacionalicen o vayan a buscar proveedores de otros lados, pero que en la práctica lo ocupan muy poco.
Sí.
¿Ya? Ojo, no hay que aprender inglés para buscar trabajo, porque en aprender inglés te va a demorar un par de años. ¿Ya? Es una inversión a mediano a largo plazo.
Claro, está bien. Oscar, ok, ya llegamos a elaborar el currículum para los que no tienen experiencia y para los que tienen experiencia. Ya tenemos el currículum, vamos a decir, ajustado a esta nueva enfoque, ¿no? Y por haberlo hecho así, nos sacan del montón y nos pasan para este montoncito de estos currículum ya, vamos a decir, top. Viene el otro proceso, pues, ¿no? La entrevista.
Exacto. Mira, primero que todo, cuando yo te llamo a entrevista, lo más probable es que hice un doble filtro ya. Pasaste un filtro del reclutador, de la persona de recursos humanos, lo más probable que también de la jefatura. Cuando te llamé a entrevista, lo más probable es que hayan postulado 200, 300 personas. Por lo tanto, siempre piensa que te llamé a ti y no a otra persona. O por algo te llamé. Yo no tengo una tómbola y un dardo que tiro y el currículum seleccionado la semana es este. No, hay un trabajo de hacia atrás. ¿Y a qué voy con esto? Porque mucha gente cree que es uno más, ¿no? Que la empresa llamó a uno más y es uno más del montón. Y no es así. Yo cuando te llamo a una entrevista, tú para mí eres súper importante. No eres cualquier persona. Imagínate que yo llamé de 200 personas que postularon a 5. ¿Ya? Y las entrevisto y nadie queda. Adivina quién tiene que trabajar más.
El reclutador.
El reclutador. Y voy a tener detrás una jefatura que me va a estar diciendo por qué te demoras tanto en encontrarme a la persona.
Claro, porque a ti también, ¿ya?, te mide.
Exacto. Yo cuando te llamo a entrevista, lo único que quiero es que seas un buen postulante. Por lo tanto, si te pones nervioso, te pones nerviosa, para mí es normal. Pero siempre piensas que te llame cualquier persona. Que hay algo en ti que le llamó la atención o a ese jefe o a esa persona de recursos humanos. Por lo tanto, uno se empodera un poquito más. Hay que ir con una actitud siempre humilde, pero ganadora. ¿Ya? Ya. Te llamaron a una entrevista. Trata de llegar 10 minutos antes, no media hora antes. ¿Ya? Porque denota un poco de ansiedad. Y porque le estás interrumpiendo la agenda a la persona que te va a entrevistar. Si tú llegaste 30 minutos antes, la persona de recepción te va a llamar: oye, llegó Oscar a la entrevista contigo, y tú tienes una agenda.
Claro.
Y ahí se generan pequeños sesgos que te pueden, finalmente quizás hasta cosa más inconsciente de la psicología, pero que también te puede afectar. ¿Sí? Otra cosa típica es, el psicólogo no lo interpreta todo. No somos tan capos, yo digo, capos acá, que lo sabemos todo.
¿Sí? Claro.
Porque está el mito de que prácticamente miraste para allá, ah, no, esta persona está inventando, es que moviste una mano, esta persona está haciendo esto. Obviamente hay hartas técnicas para poder mejorar, por ejemplo, el metalenguaje, que es el lenguaje corporal, pero yo recomiendo solamente usarlas cuando sean inconscientes. Si tú hiciste un curso de cómo mover las manos, y en la entrevista estás pensando en cómo mover las manos, no estás pensando lo que te estoy preguntando, no, nada va a resultar, por ningún lado.
Sí.
La entrevista es importante ir, sí, prepararse, tener un muy buen guión temático, tener la idea de lo que voy a decir en la entrevista, nada de memoria. Porque yo te puedo preguntar un mismo tema de 50 formas distintas. ¿Ya? Un buen currículum, yo digo, es un muy buen guión temático para la entrevista. ¿Ya? Y en ese sentido, en la entrevista tampoco lo más importante es el conocimiento. ¿Ya? Y yo quiero saber si tú sabes de un tema, te voy a hacer 3-4 preguntas técnicas, o te voy a hacer una prueba técnica, y al tiro voy a saber si sabes. Para mí, forma de ver, lo más importante en la entrevista son las habilidades blandas. En el currículum tú me dijiste que lograste algo. Ahora yo quiero saber cómo lo lograste. Porque en ese cómo lograr algo, tú tratas con otras personas. Tú negocias, movilizas recursos técnicos, movilizas recursos humanos, afrontas situaciones complejas.
Tuviste resiliencia para aceptar todos los obstáculos que se te pueden presentar en el camino, me imagino.
Exacto, y nada es fácil en la vida. A mí esa persona que llega, que todo le salió a la primera, no le creo. ¿Ya? Cero opción. ¿Ya? Siempre hay aprendizaje. ¿Ya? Ya sea una persona hiper super senior o alguien que recién está saliendo a buscar su primer trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, también la situación crítica es súper importante prepararla. ¿Ya? No sé, hay preguntas que son las típicas. No sé, por las famosas fortalezas y debilidades. O cuéntame una situación que pasaste con alguien, no sé, con algún cliente, una situación compleja con tu jefatura, no sé si quieres que hablemos de eso.
Sí, sí, claro, cuéntame tus logros.
Mira, yo creo que la pregunta más odiada de la entrevista son las famosas fortalezas y debilidades, la que más como resquemor en general produce. ¿Ya? ¿Cómo yo te recomiendo contestarla? Primero, las fortalezas, independientes de una fortaleza, dame un ejemplo. No me digas solo las fortalezas. tú me dices proactivo, créeme que yo si le pregunto a tres personas qué es proactividad para ti, voy a tener tres respuestas distintas.
Totalmente.
Por lo tanto, dame un ejemplo de lo que es para ti proactividad. Ya seas junior en la universidad, haciendo un trabajo con un compañero, o ya más senior en un trabajo X que desempeñaste. Dame un ejemplo para que yo entienda cuál es tu concepto de esa fortaleza. Obviamente, la fortaleza tiene que estar íntimamente relacionada con los cargos que estás buscando. No me digas que eres responsable y puntual. Créeme que yo no estoy buscando nadie irresponsable y nadie impuntual, sino cosas que se relacionen con esos cargos que tú estás buscando. Y las famosas debilidades. Las debilidades yo no te las pregunto para ver qué tan malo eres, porque te quiero hacer sufrir. Las debilidades yo te las pregunto porque yo quiero ver cómo te movilizas frente a la adversidad.
Ah, uy, no lo sabía. No, ni me lo imaginaba.
Todos tenemos debilidades.
Claro, claro.
Y la peor respuesta es decir, no tengo debilidades. A mí me decían eso. Y yo le decía, entonces estoy viendo la mejor versión de ti. Sí, llega hasta tu límite. Ah, no, no. Yo las debilidades recomiendo hablarla primero desde el pasado. En mi proyecto anterior, en la universidad, el año pasado. ¿Por qué? Porque cuando me hablas desde el pasado, me estás diciendo que la identificaste. ¿Ya? Y ahí no, inmediatamente...
Eso es un tremendo tip. Es una buena recomendación.
¿Ya? Y ahí inmediatamente, sin que yo te lo pregunte, tú me dices cuál es el método que tú tienes para minimizar esa debilidad. ¿Ya? ¿De qué forma tú la estás trabajando? Muchas veces se habla de sacar fortaleza de la debilidad, ¿no es cierto?
Claro.
Cuando tú trabajas las debilidades, vas descubriendo cosas de ti. Quizás eres algo desorganizado y aprendiste un nuevo método para organizar. Y eso te hizo crecer como profesional. Por lo tanto, toda debilidad llega, cuando tú la trabajas, a generar una fortaleza. Más allá de la debilidad que tú estás trabajando. ¿Ya? De esa forma yo recomiendo contestar esta temida pregunta. Otra pregunta es si tú tuviste un conflicto con un cliente, con una jefatura, con un compañero.
Eso es muy a veces común, ¿no? Que hay veces que ese tema de cuando la gente cambia de sitio de trabajo por una mala relación con el jefe o con el ambiente de trabajo que era hostil, ese tipo de cosas, ¿cómo se conversan? Porque entonces se puede reflejar de repente que o el problema eras tú, o sea, porque acuérdate que siempre hay dos versiones de la historia, ¿no? Entonces,
mira, lamentablemente no me gusta responder lo que te voy a decir, ¿eh? Pero generalmente uno entrevista más hacia el error que hacia la víctima. ¿Ya? A ver las cosas quizás más malas que las más buenas. Por lo tanto, como tú bien dices, uno puede contestar toda la entrevista. Pero yo no te conozco cuando tú me respondes eso. Y tú quizás hables mal de una persona que quizás era déspota, porque hay gente así, obvio.
Claro, claro. ¿Ya?
Pero yo no sé cómo tú hacías para que esta bolita de nieve fuese creciendo.
Claro.
Y finalmente los problemas.
Sí, eso es lo que me refiero con las dos versiones de la historia, pues.
Yo prefiero no hablar mal de las personas, ¿ya? Sino quizás hablar mal de que se llamaba mal un proceso y eso te dificultaba tus relaciones con tu cliente interno, con tu cliente externo, y decidieron dar un paso al costado, ¿ya? En ese sentido, lamentablemente, bueno, si tú puedes escoger hablar, decir que no tenías una buena relación con tu jefatura, pero tienes que ser súper estratégico en el hecho de decirlo, ¿ya? Decir que hubo negociaciones, que tú intentaste por acá, por allá, ¿ya? Tú puedes hablar que no fuiste la única persona que seguía, sino que hubiera más personas que seguían, que era un problema constante. Pero si tú me preguntas, ¿recomiendo decirlo? ¿Tomando o restando?
Claro.
¿Ya?
Evitar ese tema.
Cuando te preguntan por un conflicto que hayas tenido con alguien, siempre yo digo, busca situaciones cuento Disney. ¿Ya? ¿Cómo termina un cuento Disney? Quizás los mascones ya ni saben, ¿no?
El cuento feliz.
¿Cómo termina? Y vivieron felices para siempre.
Gracias. ¿No?
Porque cuando yo pregunto si has tenido un problema con alguien y cuéntame una situación que haya sido difícil o conflictiva, generalmente buscas situaciones en las que alguien gana, en las que él pensaba A, yo pensaba B, finalmente yo tuve razón, yo gané.
Claro.
Cuando uno gana, hay otro que pierde. Y esto generalmente puede producir, en mayor o menor grado, problemas a nivel de relación. Finalmente, lo más importante cuidar en un trabajo son las relaciones. ¿Ya? Por lo tanto, cuando te preguntes situaciones que hayas tenido una diferencia de opinión con alguien, busca situaciones en las que tú hayas negociado con la otra persona para llegar a un resultado más o menos en común y vivieron felices.
Para siempre. Está bien. Oscar, bueno, ya nos has hablado. Yo creo que todavía de repente pudiéramos hablar más, pero en función del tiempo, para pasar a la otra parte. Pues, o sea, ya hicimos el currículum, tenemos bastantes ideas, tips sobre la entrevista. ¿Qué más hacer?
Mira, cuando termina el proceso, generalmente te van a dar la opción a que tú preguntes. Siempre preguntes. Pregunta cuáles son los desafíos del área, cómo está incorporado este cargo, los proyectos que tiene esta jefatura, esta gerencia, etcétera. Pero pregunta siempre de cuáles son los tiempos para la siguiente etapa. ¿Ya? Porque acá pasa la espera eterna.
Claro.
Uno se queda esperando a que te llamen. Oye, vibra el teléfono y tú lo sacas como Billy the Kid, más rápido que la pistola de Billy the Kid. ¿Ya? Para ver si te llamaron de la empresa.
Así es.
Y acá la idea es que, imagínate, yo te digo, mira, vamos a estar entrevistando y el miércoles vamos a saber las personas para la siguiente etapa. No te llamé el miércoles. Espera un par de días. Quizás llámame el viernes o el lunes. Y di lo siguiente. Que independiente que estás en otro proceso, este es el que más te interese, te gustaría saber si sigues en el mismo y los tiempos para la siguiente etapa. Acá lo clave es decir que estás en otro proceso. Porque a mí, como reclutador, o a mí como jefatura, si me gustó tu perfil, no voy a querer perderte. Y te voy a responder. ¿Ya? Si no te respondo, lo más probable es que lamentablemente no sigas en ese proceso.
Claro.
Y último tip, no sé, dime. ¿Ya? Y último tip, cuando salgas de la entrevista, regálate 5 minutos. ¿Ya? Haz lo mismo que harías si quieres recordar los sueños. Te dicen que tú despiertas, tomas una pipa, ve la nota, porque si no se te olvida. ¿Ya? Y acá es lo mismo. Cuando uno sale de la entrevista, está con un momento de mayor claridad.
Claro, ¿ya? Porque donde ya ha bajado el estrés, la ansiedad, sí,
todo. Donde tú te dices, oye, respondí súper bien esto, me faltó decir esto.
Claro, claro.
Debería haber dicho esto, ¿no? Sí. Anota esas cosas.
Sí.
¿Ya? Porque uno también tiene que ir mejorando este guión temático e incorporando aquellas cosas que uno se le olvida, que por el nerviosismo no dijo o que considera que son importantes y dejó de lado, para que la próxima entrevista no lo repita y uno vaya efectivamente mejorando.
Claro.
Porque también esto es un proceso de aprendizaje, porque nadie te enseña,
claro,
a vivir este tema.
Así es. Está bien. Bueno, Oscar, mira, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Este tema es súper interesante y bueno. Creo que te voy a invitar para otra oportunidad porque siempre es bueno refrescar estas cosas, ¿no? Y sobre todo, como te dije al principio, que no hay algo estructurado ni formalizado, como que, bueno, esta información esté más accesible, más disponible. De repente, no sé, yo veo esto como que en la universidad se pudieran hacer hasta prácticas, bueno, prácticas de entrevistas, exacto, prácticas de manejo de la corporalidad, de cómo manejar el estrés, la ansiedad antes de entrar a una entrevista, ese tipo de cosas, ¿no? Porque exacto, cuando estamos en la universidad estamos, bueno, como acostumbrados a la camaradería con todos nuestros compañeros, pero ya entrar a un proceso de entrevista no estamos como preparados o como el otro ejemplo que te comentaba antes de empezar a grabar, que era que hay gente que por esta pandemia ha estado 15, 20 años en un sitio y jamás había hecho un currículum, jamás habían quedado desempleados y ahora esto ha producido hey, me ha tocado, he hablado con compañeros que me han dicho, ¿cómo hago un currículum? Jamás lo he hecho. Dame, ¿cómo haces tú para entrevistar? Yo, bueno, yo no soy experto, pero hablar con alguien como tú que sí domina la materia es algo fundamental.
Perfecto. Mira, yo estoy en LinkedIn, me pueden buscar por Oscar Silva Río, en una red bastante potente.
Sí.
Y también hago harta, tengo una iniciativa que es más social, ¿ya? Hago hartos talleres gratis donde si se me siguen en la red, yo creo que voy a hacer uno la primera semana de julio, voy haciendo constantemente. Y también puede ser una opción para que asistan. Son gratis para aquellas personas que no tienen ingresos, ¿ya? Así que también puede ser una buena opción de aprendizaje. Quizás hay un poquito más largo, que estoy hablando 4 horas y más o menos. ¿Ya?
Está bien. Bueno, Oscar, muchas gracias por tu tiempo y no sé si puedes repetir tu correo y tu perfil de LinkedIn para que la gente le quede grabado y te ubiquen y entonces, bueno, damos por
Mira, más,
finalizado
más
la...
fácil mi perfil de LinkedIn. Búsquenme por Oscar Silva Ríos. Va a salir ahí mi cara y abajito va a salir empleabilidad. Así que ahí me van a ubicar perfectamente por la foto. Así que atento y, como siempre digo, cualquier cosa estamos a un clic de distancia.
Qué bien. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Les recordamos que este material de este podcast, todas las plataformas de podcast tienen un botoncito para compartir. Si ustedes conocen a alguien, saben de alguien que piensen que este contenido les puede ser de interés, por favor, háganselo llegar. Entonces, bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.
Nos despedimos por hoy. No olvides suscribirte a tu plataforma de podcast para estar atento a nuestras publicaciones. Escúchanos por Spotify, Google Podcast y tus valoraciones en Apple Podcast son importantes para nosotros. Hasta la próxima.